El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid. Arrancamos temporada en este 5 de septiembre. Un curso más te vamos a acercar a la vida y a la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid. En nuestra línea editorial hemos reflexionado sobre la ley del aborto que prepara el Gobierno. El ministro de Justicia aseguraba hace mes y medio que se aprobaría antes del verano y para que se agote ese plazo le quedan poco menos de 20 días. Es de esperar que el compromiso se materialice como es debido. Una vez más, hay que recordar que el PP no engañó a nadie en materia de protección del derecho a la vida. Los electores, pero también los cuadros, los cargos electos del partido, sabían de antemano que el programa electoral proponía una reforma del aborto en el sentido de la jurisprudencia constitucional para conseguir, hasta donde fuera posible, la protección del derecho a la vida del concebido. Los retrasos en la materialización de este compromiso son incomprensibles e injustificables. Por supuesto que se trata de una cuestión polémica, pero los gobiernos asumen la dureza y la complejidad como parte de sus responsabilidades en la dirección de la política interna. No es de recibo que un ejecutivo que ha tenido que dar la batalla desde el primer día se arrugue ante una cuestión que afecta a derechos fundamentales. Las divisiones, discrepancias internas, si es que las hubiere, deben resolverse pronto y bien para que se pueda actuar con plena normalidad en la tramitación y aprobación de una norma cuyo valor no depende de la probable pérdida o ganancia de votos, sino del cumplimiento de un compromiso político que es de justicia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 1:35. Sandra Madrid, buenas tardes, bienvenida de nuevo.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, lo primero, como siempre, es adelantar contenidos de este Espejo de Madrid, este 5 de septiembre, y lo primero que vamos a hacer es hablar con el nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro.
Arzobispo electo, cuyo nombramiento tenía lugar hace 8 días, el pasado jueves 28 de agosto, Monseñor Osoro, cántabro, de 69 años, que llega a Madrid procedente de Valencia, diócesis de la que ha sido arzobispo desde 2009. Releva al cardenal Rouco tras 20 años como pastor de esta iglesia que peregrina en Madrid.
Pues enseguida hablamos con Monseñor Carlos Osoro, nuestro nuevo arzobispo. En el Madrid de los Gentiles hablamos con un joven que ha desarrollado este verano su misión en Calcuta, una joven.
Con las misioneras de la Caridad de Madre Teresa, repetido experiencia con ellas, aunque en esta ocasión en Calcuta, ese lugar en el que estuvo tantos años desarrollando su misión la Beata Albanesa, todo ello además en el día en el que se cumplen 17 años de su muerte.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo? Es verdad. Y los últimos minutos vamos a hablar de Santa María de la Cabeza.
Esposa de San Isidro y cuya fiesta celebraremos el martes. Una mujer ejemplar que junto a nuestro patrón formaron un matrimonio virtuoso cuya actualidad sigue vigente tantos siglos después como modelo para nuestras vidas.
Bueno, pues además, como es habitual, también vamos a estar muy pendientes de lo que nos vayas contando a lo largo del programa. Te vamos a recordar ya nuestro correo electrónico, también nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Ahí es donde te leemos y donde te escuchamos también, en el teléfono gratuito de COPE, en el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:36, pues nos ponemos en camino en este primer Espejo de Madrid de la temporada. El pasado 28 de agosto, el Papa Francisco a mediodía nombraba nuevo arzobispo de Madrid a Monseñor Carlos Osoro Sierra, procedente de Valencia. Seguro que ya sabes a estas alturas que es santanderino, es cántabro de nacimiento, que tiene 69 años, que es diplomado en magisterio, licenciado en ciencias exactas y también licenciado en teología y filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca. Así que, como estamos arrancando hoy temporada, yo creo que los suyo es saludar y darle la bienvenida. Don Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido a este espejo que a partir de ahora ya va a ser el suyo.
Muchísimas gracias a vosotros.
5 años solo después de haber sido enviado a Valencia, el Papa Francisco le encarga ahora esta nueva misión, ¿no?, como pastor en la Archidiócesis de Madrid. Y me acordaba yo de las palabras de Jesús a los apóstoles de no llevar ni alforja ni sandalias, porque esto usted lo explica muy bien cuando dice que solo viaja con sus sotanas y su libro. La verdad que tiene poquito tiempo para acoplarse, ¿eh?
Pues es verdad, pero es bueno llevar un equipaje ligero a la vida también, porque así te cuesta salir menos, porque teniendo pocas cosas es más fácil organizarse para avanzar rápidamente. Y yo creo que eso es importante en la vida.
En su carta de saludo a los madrileños hay una frase, la verdad, que entresaco de las muchas, ¿no? Nos anima a tener pasión por crear una cultura del encuentro. Y desde luego, don Carlos, esto es fundamental para afrontar, digo, esas tres Ds de las que habla usted: el desdibujamiento del ser humano, la desesperanza y la desorientación, ¿no?
Es lo que he dicho yo en muchas de mis cartas, por lo menos en tres o cuatro cartas, hablo de esa enfermedad que padece no solamente el entorno cultural del mundo occidental, sino de diversas maneras esta enfermedad subsiste en esta humanidad, ¿no? Uh-huh. Esa enfermedad del desdibujamiento, de no saber qué es el ser humano, esa otra enfermedad de la desesperanza y la desilusión, unos porque han tenido mucho, pero no han llenado su vida, la han llenado de cosas, pero no han llenado lo más profundo de su corazón. Y otros porque no teniendo ni siquiera agua para beber, pues lo están pasando mal y viven también en esa desilusión. Y por otra parte también la desorientación, es decir, en la vida hay que estar como peregrinos. Sí. El peregrino es el que sabe que tiene metas. El vagabundo igual está en un sitio que en otro. Y esa enfermedad de las tres Ds, desdibujamiento, desesperanza y desorientación, creo que es la más grave que puede tener el ser humano y es la que en definitiva hace también que no hagamos posible esta cultura que es la que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo en este mundo.
Don Carlos, a estas alturas yo estoy seguro que ya conoce usted bien la vitalidad de esta iglesia que peregrina en Madrid, que le espera, y que habrá seguido pues más o menos de cerca, ¿no?, la revitalización que ha sufrido desde que su predecesor, el Cardenal Rouco, convocara e inaugurara hace ya casi 10 años el Sínodo Diocesano. Hemos vivido una misión joven, la JMJ, en estos dos últimos años la Misión Madrid, en fin. No sé, mi pregunta es un poco pronto quizá, pero si usted tiene en mente algo, alguna aventura de la fe para esta nueva etapa que también comienza.
Yo tengo la aventura solamente de nuestro Señor Jesucristo, que en estos momentos de mi vida me dice lo mismo que dijo a los apóstoles: id y anunciad el Evangelio. Y eso solamente se hace creíble, pues bueno, no solamente con palabras, sino viviendo de verdad desde lo más profundo de nuestra vida esa pasión por acoger de verdad la vida de nuestro Señor en nuestra propia vida, ¿no? Y por dar rostro a nuestro Señor en este mundo, ¿no? Y por hacer posible que el testimonio de uno sea un testimonio que atraiga, es decir, que haga preguntas, que haga posible que las personas, como pasaba con los primeros cristianos, digan: ¿por qué estos viven así? ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Por qué perdonan? ¿Por qué están al lado del que más sufre? ¿Por qué no abandonan a nadie? ¿Por qué son defensores de la dignidad absoluta del ser humano desde el inicio de la vida hasta su término? ¿Por qué mantienen esa dignidad a costa incluso de sus propias vidas? Bueno, yo creo que esto es el gran reto que tenemos, ¿no?
Sí.
Los programas son importantes, pero lo más importante en la vida es aquello que decía el Papa Pablo VI, que dentro de muy pocos días va a ser reconocido como beato de la Santa Iglesia. Y aquello que decía, que este mundo lo que necesita no es precisamente maestros, sino testigos.
Testigos.
Y vamos a intentar entre todos. Yo estoy convencido de que con esa vitalidad que tiene la Iglesia de Madrid, pues es posible que todos nos animemos unos a otros a ser testigos fuertes del Señor en medio de este mundo, como aquellos primeros cristianos, que convencían no por las palabras, sino por cómo vivían.
Bueno, pues viene usted como testigo, como peregrino. Nos ha dicho además, usted sabe que ha crecido nuestra conciencia, le digo, en la responsabilidad evangelizadora, y digo que nos ha dicho que nos necesita a todos, vamos, pero que va usted a salir a la calle para encontrarse con los madrileños. O sea, que ese es uno de sus primeros también retos, ¿no?, ahora cuando llegue a Madrid.
Naturalmente, es decir, solamente uno es posible anunciar al Señor en el camino. Nos lo dice el Evangelio. Él le encontramos siempre en camino. Es verdad que tenía momentos de retiro y de oración, porque era imposible si no realizar el camino. El camino cansa. El camino, además, es necesario oxigenar la vida desde Dios mismo para poder hacer el camino pues con esa pasión que se necesita, ¿no? Pero ciertamente donde tenemos que estar es en el camino donde están los hombres, en las diversas circunstancias en las que están, y naturalmente unas cosas te gustarán más y otras a lo mejor menos, pero debes estar con todos y encontrarte con todos.
Don Carlos, estamos comenzando curso, ya no le vamos a interrumpir mucho más, pero yo me imagino que ha marcado en su agenda, además de la toma de posesión, que imagino que será en octubre, aunque todavía no hay fecha, creo, definitiva, el 15 de mayo, al día siguiente creo, de hecho, que es su cumpleaños, y luego el 9 de noviembre, ¿no?, como los días clave, ya sabes, San Isidro y la Almudena. ¿Se sabe usted ya el himno de nuestra patrona?
Ya le podré cantar el día que llegue.
Ah, bueno.
Pero al mismo tiempo, es decir, mi vida nos explica sin la Santísima Virgen María, que en advocaciones como es la de mi tierra, la Bien Aparecida, o Santa María Madre en Orense, o la Santina de Covadonga, o la de los Desamparados aquí y en Valencia y ahora en Madrid, la de la Almudena, es la que me ha acompañado siempre en mi vida y es la que en estos momentos, al tener que reformar mi escudo episcopal, la pongo también como privilegiado, recordando a la Santísima Virgen y en esta advocación de la Almudena y a San Isidro también, sí, sí. Un hombre de Dios que dignificó su vida y dignificó el trabajo también.
Pues por Cristo, con él y en él. Yo creo que rápido vamos a conocer ese lema hecho carne en el pastor de Madrid. Don Carlos Osoro, nuevo arzobispo de Madrid, que su nueva archidiócesis ya sabe que le espera y, por supuesto, ya sabe que este programa desde ya también es el suyo, ¿eh? Así que gracias por atendernos y le vamos a emplazar a cuando tome posesión que nos acompañe cualquier viernes a mediodía en estos estudios, ¿eh?
Muchísimas gracias y un saludo para todos los que en estos momentos estén escuchando de nuestra querida archidiócesis de Madrid.
Un abrazo, gracias, don Carlos.
Un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:44. En un momentito, de quien te voy a hablar es de la esposa de San Isidro, precisamente. Mira, lo hablamos con don Carlos Osoro, de Santa María de la Cabeza, la que vamos a celebrar el próximo martes aquí, en el Espejo de Madrid.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo es el momento ese en el que suena el despertador y te cuesta un mundo espabilarte? Ponerte en marcha, ¿eh?
Es Ángel Expósito y ya está en la mañana.
Tranqui, ¿por qué? A mí, claro, también me pasa y por eso en la mañana estamos haciendo un esfuerzo especial para ponerte la mejor cara desde el minuto uno.
Pones COPE de lunes a viernes a partir de las 6 y ya ves el día de otra manera.
COPE, estar informado.
La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota. Y en eso, Manolo Lama te pregunta.
Se ha despachado, ¿no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:46. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 5 de septiembre, en el que, como te digo, estamos arrancando también temporada. Bueno, pues el martes la Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid va a celebrar en la Colegiata una misa solemne en honor de Santa María de la Cabeza, ya lo sabes, la esposa de nuestro patrón, de San Isidro Labrador. Y me acompaña ya Luis Manuel Velasco, que es el presidente de la Congregación de San Isidro. Luis Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Oye, antes de hablar del acto del martes, casi que te pediría un apunte, ¿no? Porque yo creo que casi todos los madrileños ya conocen alguna cosa de la vida, de la figura de Santa María, ¿no? De Santa María de la Cabeza, de María Toribia, pero sí que te pediría, pues a lo mejor algunos hechos clave, por si alguien todavía lo desconoce.
Claro que sí, hablar de Santa María siempre para nosotros es un placer, porque sí, de alguna manera transmitimos y fomentamos el culto de nuestros santos. Pues bueno, era una, aquí en Madrid estamos ante una mujer, ante una esposa, ante una madre de una enorme calidad, y hablamos de una mujer del siglo XI y XII, o sea que estamos hablando de la Edad Media, es decir, de una gran santa muy cercana a la gente normal. Entonces, es una santa de hoy también, porque las virtudes que la honraron pues realmente son unas virtudes que hoy mismo debíamos de practicar todos. Es decir, que es una santa que debíamos de todos conocer más aquí en Madrid. Todavía tenemos ahí un poquito de asignatura pendiente. Y, cómo no, pues decir que es la esposa de San Isidro. Aunque ella el día 9 pues sea su fiesta y su festividad y la honremos, bueno, pues es la esposa de San Isidro. Y, bueno, pues los dos fueron unos laicos y un santo matrimonio, unos mozárabes que vivían su realidad católica, su religiosidad católica, y la vivían en una etapa musulmana aquí en ese Madrid entonces medieval. Bueno, pues esto es un poco el entorno así a grandes rasgos. Y cómo no, podíamos hablar también, si te parece, Mario, de que las mismas virtudes y amores que ejercitaba su esposo San Isidro, más conocidas por el diario, por ese códice de Juan Diácono que tenemos, que nos explica la vida y milagros de ellos, donde es citada Santa María de la Cabeza y donde dice que de ella son se pueden decir que son los todos semejantes a su marido, digna de veneración en todo semejante a su marido. Bueno, pues son esos ejemplos y esos modelos que debíamos de acoger como la oración, fundamentalmente a la Santísima Virgen. Ella acabó sus días en la ermita de la Piedad, de su patrona en Torrelaguna. Un amor enorme al trabajo, a la caridad y a la familia. O sea que, en definitiva, estamos ante un modelo de matrimonio de cristianos comprometidos y ella, pues, una parte absolutamente primordial.
Oye, Santa María de la Cabeza, que, como dices, es hija predilecta, además, de Torrelaguna, y de hecho los actos de este día pues se celebran allí por la mañana, luego la misa por la tarde es aquí a las 8. La relación también, Luis Manuel, en la comunión, ¿no?, entre las congregaciones, se pone de manifiesto también este día.
Claro, las hermandades, sabes que todos, en definitiva, estamos pues muy unidos, pero cómo no vamos a estar unidos, pues la hermandad del Santo Patrón de Madrid y cómo no la hermandad de San Isidro y Santa María de la Cabeza de Torrelaguna. Ellos celebran muchísimo a su patrona, puesto que, bueno, pues allí ellos se conocieron, si no nació allí, nació muy cerca, y entre ambas hermandades pues tenemos una relación íntima, que lo que nos hace es que, al menos en ese día, y también, como no, en San Isidro, nos unimos las dos, y en los actos pues nos estamos en la Eucaristía, que celebremos en la Real Colegiata, como bien has dicho, a las 8 de la tarde, pues estaremos juntas las dos hermandades, pues eso, festejando a nuestra santa.
Para que nuestros oyentes, Luis Manuel, puedan participar ese día, es a las 8 de la tarde la misa, y bueno, pues es un gran día también, porque de hecho ese día se va a poder visitar el camarín, ¿no?
Eso es, a las 8 de la tarde en la calle Toledo 37, la que fue Catedral de Madrid, en la Colegiata de San Isidro, pues invitamos a todos a que bueno, pues estén con nosotros festejando a Santa María de la Cabeza, y claro que sí, estará abierto el camarín para todas aquellas personas que quieran visitar las reliquias, tanto el Sagrado Cuerpo Incorrupto de San Isidro y las reliquias de Santa María de la Cabeza, que conservamos durante siglos, justo uno encima del otro, ¿verdad? Pues está juntitos los dos en el camarín, y ese matrimonio que es el que a nosotros nos inspira y nos hace pues seguir una vida más o menos siguiendo y queriendo seguir sus virtudes.
Fíjate, has dicho dos cosas interesantes que son ejemplo de actualidad tantos siglos después, y de esa vocación también al matrimonio como matrimonio ejemplar, ¿no? ¿Para cuándo vamos a poder celebrar a los dos en un mismo día, en una misma fecha?
Bueno, yo siempre digo que es mejor tener más días de festividad y más
días de
honra, porque hoy hemos hablado de San Isidro, y cómo no, el día de San Isidro hablamos de Santa María de la Cabeza. De hecho, como bien sabéis, los dos santos salen a la calle el día de San Isidro, porque ha sido así de siempre. Siempre salen Santa María y San Isidro, y para que les vea el pueblo entero, pasear por estas calles de Madrid castizas, por el centro de Madrid, y bueno, pues ahí es donde están los dos juntos, como siempre, y lo que, vuelvo a decir, es lo que a nosotros nos inspira, ¿no?, realmente. Al honrar a Santa María de la Cabeza, lo que nosotros ahora queremos es vivir con su sencillez, pues sabiendo ser testigos de Cristo en este mundo, siguiendo el Evangelio, practicando como ella las virtudes que antes me refería, cristianas, por medio de la oración, adquiriendo pues una personalidad recia, como convencidos seguidores de Cristo, ¿no? Y esto es hoy mismo podemos hacer lo mismo, siguiendo los caminos de la pobreza, del amor, igual que lo hizo ella. Esto es lo que a nosotros nos tiene que inspirar, tenerles a los dos, y bueno, pues así tenemos dos fiestas y podemos celebrarles más, yo creo,
pues,
¿no?
Sí, me convence, la verdad que sí. Santa María de la Cabeza, que desde luego, como dices, es una mujer ejemplar, es la esposa de nuestro patrón, y vamos a celebrar celebrarla como se merece un año más, el martes a las 8 de la tarde. Te recordamos esa Eucaristía en la Colegiata. Pues Luis Manuel Velasco, presidente de la Congregación de San Isidro, gracias como siempre por atendernos.
Muy bien, yo quisiera, Mario, aprovechar, igual que he invitado, pues aprovechar, ya que me ha precedido en la palabra nuestro nuevo arzobispo electo, pues darle la bienvenida a don Carlos, y también pues efectivamente decirle que se entrañe un poquito con nuestro matrimonio de santos, que al final es la familia, ese modelo de matrimonio de cristianos comprometidos, San Isidro y Santa María de la Cabeza, que no hay tantas diócesis que tengan a un matrimonio de laicos pues en lo más alto de su patronazgo.
Pues seguro que lo hace don Carlos, ¿eh? Un abrazo fuerte, Luis.
Un abrazo fuerte y gracias a todos.
Pues la festividad de Santa María de la Cabeza, que vamos a celebrar el martes. Y mira, vamos a recordar ahora en nuestro Madrid de los Gentiles a una mujer que nos dejaba hoy hace 17 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo de la muerte de Madre Teresa de Calcuta? Por cierto, que la residencia que tienen las religiosas en el Paseo de la Ermita del Santo, en el número 46, acoge hoy una misa por ella a las 7 de la tarde. Y de ella vamos a hablar, digo, en el tiempo del Madrid de los Gentiles. ¿A que sí, Cristina Sánchez? Muy buenas.
Buenas.
Bienvenida, ¿eh?
Nos vamos a ir... Gracias.
Bien hallada.
Bien hallada.
Bueno, que nos vamos a ir hasta allí, precisamente, hasta el lugar donde ella vivió tantos años, ¿no?
Así es, vamos al foco de la cuestión. Nos vamos a ir hasta Calcuta, donde está Alberto Moreno. Ha sido voluntario con las Misioneras de la Caridad este verano. Además, es seminarista de nuestro Seminario Diocesano de Madrid y este año empieza aquí curso. Muy buenas tardes, Alberto.
Muy buenas tardes, Cristina. ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Te pillamos casi volviendo, ¿verdad? ¿No te tardas una horita en coger el avión para venir a casa?
Casi en el taxi estoy ya, sí. El vuelo sale en un par de horas, pero bueno, aquí estamos disfrutando del monzón ahora mismo, está cayendo un chaparrón bueno. Así que esperemos que no se retrase mucho el taxi y salga todo bien.
Es verdad que
seguro que irá todo muy bien.
Se oye la lluvia de fondo, es verdad, ¿eh?
Se escucha un poco, sí.
Se escucha un poco. Alberto, ¿cuánto?
Llueve fuerte.
Cuando llueve con justicia, ¿no?
Sí, desde luego.
¿Cuánto has estado ahí este verano, Alberto? ¿Cuánto tiempo llevas?
Pues he estado aquí un mes y medio, llegué el 23 de julio y bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues he estado colaborando con las Misiones de la Caridad en un par de casas que tienen aquí en Calcuta. Tienen pues 7 casas y bueno, cada una se dedica a distinto tipo de enfermos. Yo he estado en Prendam, que es una casa para gente, bueno, en todos los casos, en todas las casas reciben a gente abandonada, ¿no? Que nadie quiere tener en casa o que no pueden ser sostenidos por sus familias. Porque la Madre Teresa, pues tenemos que recordar que es pues la santa de los más pobres entre los pobres, ¿no? La llamada que ella tuvo cuando ella era religiosa de Loreto, era profesora, era directora del colegio de Loreto aquí en Calcuta, pues fue la llamada de Jesús, ¿no?, a servir a los más pobres entre los pobres. Porque aquí en Calcuta, pues la verdad es que es una de las cosas que más impacta, ¿no? El ver pues cuánta gente pues vive en la calle, pues con lo mínimo indispensable, se lavan en la calle, hacen sus necesidades en la calle, bueno, pues porque tienen que emigrar, ¿no?, del campo o de otras ciudades donde tienen menos posibilidades, y aquí se buscan, pues, las castañas, ¿no? Y bueno, las misioneras se encargan de ir recogiendo a los más pobres, ¿no?, a los que tienen menos posibilidades de sobrevivir solos porque han sido abandonados y les dan, pues eso, les dan pues un alojamiento, les dan, sobre todo, les dan cariño, ¿no? Porque la madre, lo fundamental para ella era amar a Jesús en el pobre, no darle amor. Que todo pobre pudiese sentirse amado al menos una vez en su vida, ¿no? Incluso los moribundos, que al menos los momentos previos de su partida hacia el cielo, pues pudiesen sentir el amor de Dios, ¿no? Y bueno, pues esa ha sido la experiencia aquí en Calcuta durante mes y medio de, bueno, aprender mucho con las hermanas, que la verdad es que tienen una vida realmente espectacular, ¿no? Se levantan pues a las 4:30 de la mañana para rezar, están rezando una hora, luego tienen la misa, luego desayunan un poquito y luego ya pues todo el día servir a los pobres, ¿no? Y así hasta las 11 de la noche. Y bueno, pues se descubre también cómo es el poder de la oración el que les da pues ese amor pues tan fuerte hacia los más desfavorecidos, ¿no? Que es, bueno, pues algo que de lo que podemos aprender muchísimo y que aquí realmente pues uno se puede empapar, ¿no? De ese amor que viven las misioneras para con los pobres, ¿no?
Claro, por ahí te voy a preguntar yo, tú que empiezas ahora quinto, que no te queda muy poquito para ordenarte, diácono, después sacerdote, esta vivencia que tú has tenido un año, o sea, un mes y medio con los pobres entre los pobres y con esa huella de Madre Teresa y con su evangelización tan especial, ¿cómo te ha ayudado a ti en tu camino hacia el sacerdocio?
Pues a mí de la Madre Teresa siempre me ha marcado algo, una frase que ella decía, ¿no? Que el sacerdote tiene que amar a Jesús en la Eucaristía tanto como a Jesús en los pobres, ¿no? Yo diría que incluso todo cristiano, ¿no? El amor a la Eucaristía, que siempre se defiende, se promueve, pues tiene que ser reflejado en el amor al pobre, ¿no? Entonces, a mí personalmente me ha afectado, pues, en eso, ¿no? En dedicar, pues, ese cariño especial hacia los pobres y hacia los más, pues, abandonados, que también, como dice la Madre Teresa, están en nuestras ciudades, porque, como dice ella, la peor pobreza no es la material, sino que es la espiritual, ¿no? La de no sentirse querido, no sentirse necesitado, ¿no? Y Madre Teresa decía, esos pobres están en vuestras familias, están en vuestros colegios, en vuestros trabajos, buscarlos y quererlos, ¿no? Quererlos, y así, pues, por medio del amor se irá transformando el mundo, ¿no?
Pues Alberto, te seguiríamos escuchando horas y horas, pero tenemos nosotros que despedirnos y tú tienes que coger un avión, pero si te parece, hablamos otro día, porque veo que la experiencia, la verdad, que es impresionante, ¿no? Nos mirábamos Cristina y yo porque siempre...
hablando horas.
Me extraña. Pues.
Alberto, muchísimas gracias y buen viaje a casa, ¿eh? Te esperamos aquí.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, gracias.
Muy bien, adiós, gracias. Adiós.
Pues, Cristina, impresionante, ¿eh? Impresionante, la verdad.
Sí, así es.
Es que no se van de turismo, van a trabajar, a remangarse, y yo creo que cuando uno ve a la misionera de la Caridad haciendo eso, no puede hacer otra cosa.
Así es.
Hasta la próxima semana, Cristina.
Adiós, Mario.
Y a ti, pues, decirte que nada, que así llegamos al final de este primer Espejo de Madrid de la nueva temporada, que hemos hecho hoy con Rocío Fernández en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Ahora te quedas con el informativo Mediodía Cope con José Luis Pérez. Como siempre, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós.